Programa ya emitido. Programa ya emitido.
A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada.
Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir.
La Pulseada Radio.
Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade.
De paseo en la vereda, la cocina de la calle.
Vamos al aire. Estamos en el aire.
Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada.
Aire, aire.
Listo. 1, 2, 3.
Escuchando en el grupo.
Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada.
No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos.
Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas?
La Pulseada Radio.
A ver, a ver, a ver, ¿qué decís?
La Pulseada Radio.
¡Opa!
Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina
de... Estamos en la Pulseada Radio.
Correcto. Estamos comenzando un nuevo programa de La Pulseada Radio, lo dijo Marcelito Santillán. Un nuevo programa que tendrá varias cosas en el día de hoy. Hay más novedades con respecto del viaje de Santillán a Uruguay. Se suman más comparsas.
Sí.
Bueno, vamos a contar algo de eso. Vamos a estar hablando en un ratito nomás, ya en un ratito. Con el director de nuestra revista.
Sí, señor.
¿Quién es el director de la revista?
¿Quién es?
¿Quién
Javier
es?
Chávez. Como debe ser.
Como debe ser, Javier Sade estará en un ratito conversando con nosotros. También nos estaremos acercando al comedor Los Gurises. Estaremos recibiendo a Tony Fenoy. Y estaremos desandando un poco la historia que sucedía hace 13 años, un 26 de junio del año 2002, allí en el puente de Avellaneda. Asesinaban a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Vamos a estar también desandando esa historia y estaremos cerca de las 7 de la tarde.
Ajá.
Cerrando este nuevo programa con Hugo
Figuera.
Con Hugo Figuera, sí, señor, estará nuevamente con nosotros compartiendo uno de sus momentos musicales con los chicos. Así que vamos a andar por ahí, mientras esperamos ahora a Damián Lambusta, que estará por llegar, Carlos Gassman, que hoy no sabemos bien si viene o no viene, estábamos ahí, estaremos esperándolo, está pronto a viajar a Venezuela, Carlos.
Sí. Mirá vos.
¿Viste? Vos te vas a Uruguay. Carlos a Venezuela.
Iba a decir.
Me equivoqué. ¿Me puedo equivocar o no? ¿No?
Me río.
Así que bueno, mientras esperamos a los compañeros que hacen posible cada uno de estos encuentros, está el amigo Amílcar Burgos allí con cara de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya tiene todo preparado. Hay un tema musical para arrancar este programa, seguramente.
A ver.
Vamos a escuchar ese primer tema musical y a la vuelta ya recibimos a nuestro director. A nuestro director, eso quise decir. A Javier.
¿Javier quién?
¿Javier?
¡Chávez!
Eso mismo, lo dijo Santillán.
Se llama... Esta capaz que la conocen, no es nuestra, ¿eh?
Es la cosa, ¿no?
Es de un músico cubano. No, no la conocen esta, ¿eh? Esta la conocen.
Yo soy un niño caníbal, nadie me quiere a mí. No tengo más amiguitos porque ya me lo comí. Porque
yo me lo comí.
O sea, repite, porque ya me lo comí. Y ustedes dicen, ¿por qué? No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito.
Tengo muy buen apetito. Tengo muy buen apetito.
Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes.
Estoy cambiando los dientes.
Cuando me comí a mi abuela, a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana. Gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu
no la traga.
Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú.
Para cambiar el menú.
Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Y abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Estoy cambiando los dientes. Muchas gracias.
Estamos escuchando a la gente de Cajale Casazo. Y algo que quedó registrado el día que fueron al hogar. ¿Te acordás de eso,
Santillán? Sí, señor.
¿Eh? Que sí. Estuvieron ahí festejando los 13 años de la revista La Pulseada en el hogar.
Bárbaro.
¿Te gustó ese día?
Sí.
¿La pasaste bien? Bueno, un momento de aquel día de abril en el hogar de Cajade. Compartíamos con todos ustedes en el comienzo nomás de La Pulseada Radio.
La Pulseada la damos entre todos.
En comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar.
¿Quién llegó?
Qué bárbaro.
¿Quién llegó? Decime tu nombre.
Por favor.
Por favor.
Damián Lambusta.
Muy bien.
Media falta tiene.
¿Qué me va a pasar, Marcelito, por haber llegado tarde?
Yo que vine tarde la otra vez.
Sí.
Nada.
Perfecto, venga.
Nada.
Está bien, no pasa nada. Si él llega tarde, vos también podés
hacerlo. Yo también puedo llegar tarde.
Es muy democrático. Está muy bien. Vamos a acercarnos a algo ahora, Lambusta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Sí,
vamos a a encontrarnos, decía algo, digo, con algo que sucedió los primeros meses, los primeros días. Acá está Marcelito, que no me deja pasar una.
No deja pasar una.
Los primeros días del mes de junio, organizado por los alumnos del tercer año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, en el marco del Día del Periodista, allí en Río Grande, se desarrolló la cuarta jornada de periodismo y comunicación, El Poder de la Palabra. Esa fue, digamos, la consigna de este año. Y entre los invitados a exponer en estas jornadas, allí estuvo La Garganta Poderosa, La Izquierda Diario, Radio Nacional Río Grande, y también estuvo la revista La Pulseada, en este caso representada por Javier...
¿Chade?
Javier Sade. Estuvo allí en Río Grande. Para acercarnos un poco a este encuentro, vamos a recibirlo al director de la revista, ¿les parece? Está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo le dice que le va?
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Buenas tardes, Luna.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, antes que nada, acá hay saludos que le tiene que transmitir Marcelito Santillán.
¡Opa! ¿Cómo le va?
¡Hola, negro, querido!
¿Cómo andamos?
Bien, ¿sabés lo que te extraño yo al aire? La gana de hacer radio con vos, ¿sabés?
Y bueno, ¿qué te pasó? A ver, encima.
contale.
A ver, Marcelino, contame.
No se puede hacer todo, negro, ¿viste? No se puede hacer todo. La verdad que...
No hay tiempo
para todo. Hay un aparato muy nefasto en este sistema que se llama reloj.
Ah, sí.
¡Apa!
Bueno, habría que tirarlo, que no se tira nunca más.
Ya lo había dicho Cortázar, ¿no? Cuando te regalan un reloj, lo que te están regalando es un problema. Algo así decía, ¿no? Bueno, por ahí va. La cuestión es que el día tiene 24 horas y no se pueden hacer tantas cosas. Por eso Javier Sade no está acá compartiendo cada uno de estos encuentros con
Santillán. Pero los escucho siempre. Siempre fui oyente de la publicidad de radio, incluso cuando lo hacía, cuando estábamos formando parte del programa todas las semanas, el programa grabado o en alguna de las transmisiones de otras radios siempre lo escuchaba, pero siempre. No para escucharlo a mí, sino porque había cosas dentro del programa que están buenas y siguen estando buenas ahora, y bueno, lo escucho siempre.
La presencia de Santillán.
Programa, parezco un oyente, ¿no?
Bueno, gracias. ¿Hace mucho que nos escuchás?
Estoy acá del Parque Castelli.
Yo leo la revista, está buenísima.
Dice vos.
Qué bárbaro. Che, Javier, bueno.
Estamos caminando, pasando por la puerta de... Ahora hace poco, seguramente futuro presidente de nuestro país, lamentablemente, vino a hacer un acto a este lugar donde estoy pasando justamente ahora y lo declaró un espacio de la memoria.
Vale, sería Quinta.
Exactamente, lo dan de paso. Acá hay un patrullero, pasando por la puerta de la comisaría.
Si te detienen, esto sube el rating, ¿sabes? No sé cómo que se mide en radio, si es rating o qué, pero si te pueden detener, así algo un poco más en vivo.
¿Qué va?
Tira una piedra, dice acá.
Lo escuchaba en el informativo Farco a Roberto Cipriano García, después del informe que presentaron ayer de la comisión. Qué bárbaro, decía, ¿no? Esta idea de presentar como logros la violación a los derechos humanos en los lugares de encierro y en la provincia de Buenos Aires. Tremendo, ¿no? Récord de cantidad de presos, de hacinamiento, de torturas, de denuncias, de todas barbaridades que están pasando en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Lo había dicho... Javier, nos había dicho esto la semana pasada Sandra Raggia, ¿no? Que nos decía, ella hablaba de una cifra de 35.000 personas detenidas en comisarías, calabozas y centros de menores. Nunca antes había llegado a esta cifra.
No, el decreto y la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires lo hizo posible.
Sí, incluso yo ayer estuve un ratito en la presentación y... Más allá de como de los números generales, hoy hojeando con un poquito más de detenimiento del informe, es siempre como súper interesante cuando retoman voces de los pibes, digamos, dentro del informe, de las situaciones de encierro, de cómo, bueno, de las prohibiciones que tienen. Y la verdad que uno se queda asombrado por los números generales, esto del récord de detenidos, pero cuando va también a lo finito del informe, que tiene que ver con las condiciones de detención, incluso la de los pibes, si uno ya se queda, digamos, como bastante indignado con los números generales, más cuando va al concreto, al cotidiano de la vida de esos pibes que están
en la otra vez cuando fue la sentencia en el juicio histórico por Brian Núñez, que fue el primer juicio donde se recibieron condenas, se dictaron condenas para penitenciarios torturadores en democracia, y la primera vez que el denunciante estaba vivo, que todavía está preso, ¿no? Todavía está en la cárcel de Seiza, imagínense las amenazas que sufre por parte de los penitenciarios y la situación que él vive. Fue torturado hace 4 años, Brian, y en el juicio daba realmente escalofrío escucharlo llorar, obviamente celebrar las condenas, y decía, en este momento, en alguna cárcel de este país, a alguien están torturando, dijo. Sí. Tremendo, ¿no?
Uh-huh. Ayer te decía, al mediodía en Radio Provincia, hablabas con Sandra Raggio, un ratito antes, como un adelanto de la presentación del informe, y bueno, ella te decía que uno de los objetivos que se había propuesto el gobernador Scioli cuando asumió en el año 2007 fue que no hubiera más detenidos en las comisarías, ¿no? Y te decía que hoy el informe arroja un número de más de 2.000 personas detenidas en comisarías.
Sí. La promesa del gobernador. ¿Qué va a hacer? Sí. Sí, no, tremendo, tremendo. Lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires y esta profundización del modelo, ¿no? Uh-huh. El modelo sciolista viene siendo profundizado día a día.
Uh-huh. Ojalá que, bueno, como también te decía Sandra, esperemos que lo que la comisión dijo ayer sea tomado no solo por las distintas gestiones y candidatos, para que cuando piensen las políticas de seguridad sepan, decía ella, que la mejor de todas es la que piensa en los derechos humanos. Esto lo decía Sandra Raggio ayer por Radio Provincia con respecto al informe que presentó la Comisión Provincial por la Memoria en el día de ayer, este informe anual sobre las condiciones en cárceles de la provincia de Buenos Aires, que se presentó en el día de ayer en el Coliseo Podestá. Javier, te molestábamos para que nos cuentes un poco de qué se trató esta cuarta jornada de periodismo y comunicación que organizaron los alumnos del tercer año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social en el marco del Día del Periodista. Esto fue en Río Grande.
Sí, está bueno que hayan llamado primero para poder agradecerle a la Chibi Terrier, que forma parte desde hace bastante tiempo de la familia de Radio Estación Sur, y ella está allá en Río Grande, es periodista. Es compañera de algunos espacios conocidos aquí en la Ciudad de la Plata, estuvo en Casa Joven, por ejemplo, de la obra de Cajade, tiene relación con los chicos de la obra y se comunica, y está allá en Río Grande viviendo y trabajando, dando clases en un instituto, en una tecnicatura de comunicación social, tratando de difundir la idea de la comunicación popular y de trabajar ese concepto y esa forma de entender el periodismo, y fue ella la que invitó a la revista La Pulseada. Todos los años trata de invitar a alguien de la Ciudad de La Plata, este año nos tocó a nosotros, así que el agradecimiento para ella. Nos encontramos allá en Río Grande con una idea de diferente, ¿no? Acá estamos acostumbrados a participar como oyentes o en algunos casos hasta de panelistas hablando sobre comunicación, y en algunos espacios parece como que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Creo que ustedes coinciden conmigo, ¿no?
Sí.
Como que siempre hablamos con las mismas personas y parece como estamos repitiendo siempre la misma idea. Bueno, allá nos encontramos con, por ejemplo, este concepto de comunicación popular no desarrollado. Y allá no hay muchas experiencias de este tipo. Y no es lo mismo hablar de comunicación popular en la Ciudad de La Plata que en Río Grande. Así que desde ese punto, bastante interesante poder charlar e intercambiar experiencias.
La temática de este año, decíamos, fue comunicación y construcción de la democracia, y el encuentro buscó revalorizar y exponer el rol del comunicador, tanto en los medios como en la sociedad. Y esto también es interesante, ¿no? Porque ayer hablando con Pablo Antonini en Cacodelfia, decíamos que, como nunca antes, los medios de comunicación han comenzado ya desde hace unos años a ser cuestionados, ¿no? Hay ya mucha más gente la que se interesa por saber quiénes son los que están detrás de las noticias, ¿no? Y esto lo hablábamos con Pablo ayer, indudablemente lo generó todo el debate que se dio antes y sobre todo durante la sanción de la ley de medios de comunicación audiovisual. Y en ese sentido, digo, este encuentro en el que participaste, Javier, allí en Río Grande, intentó, bueno, revalorizar y exponer el rol del comunicador.
De cuestionarnos sobre lo que hacemos y sobre todo con gente que está formándose como comunicadores, y allá sí también se cuestionan y debaten sobre los medios, tal es así que experiencia como la nuestra realmente allá tiene mucha recepción. No conocían la Pulseada, por la lejanía y porque nosotros lamentablemente no nos llegamos a todo el país, pero quedaron entusiasmadísimos, con ganas de que le mandemos todos los meses la revista, porque la forma de contar las cosas que contamos, no es habitual verla en el medio de allá. La Garganta Poderosa, que fue otros espacios de los colectivos invitados, sí tiene posibilidades de llegar a distintos del país, porque tiene una organización detrás interesante, expandiéndose por lugares del territorio, han tenido muchas llegadas, sabemos por algunos medios y sobre todo por entrevistados que tienen etapa, y allá realmente la Garganta Poderosa terminamos firmando autógrafos, por ejemplo, los integrantes de la Garganta Poderosa que fueron para allá. Quiero decir que este debate sobre los medios está llegando, como lo decía Pablo Antonini, recogía Martín, y por eso experiencias diferentes o contrahegemónicas, para llamarlo de alguna manera, están teniendo repercusión.
Javi, te estamos recibiendo con algunas complicaciones. Si te parece, vamos a escuchar algo de lo que dijo la Garganta Poderosa allí en este encuentro, un audio que nos trajiste para compartir. Escuchamos eso y volvemos a comunicarnos, ¿te parece?
Dale, cómo no, acá estamos.
Te quiero.
También es eso.
La voz de nuestro barrio. La voz de nadie quiere escuchar y de que todos se olvidan. De que por ahí muchos vecinos no tienen medio de cómo expresar sus dolores, sus quejas, de por qué se inundan las casas, de por qué incendian casa, de por qué matan a un pibe, el tratar de visualizar todos esos problemas y también las cosas buenas que se hacen en los barrios, como una plaza de apoyo, un fútbol popular, cosas que eso nadie los ve, nadie, de que nosotros somos una sociedad dentro de una sociedad y eso no tiene que pasar, porque nosotros no somos una cara sin rostro, nosotros también somos personas. Nosotros también sufrimos y también nos divertimos. Y bueno, y esto es un brazo literario de una agrupación en que hace 10 años está funcionando, que empezó en Zabaleta, donde yo vivo, con una actuación popular que es el fútbol. Es una manera de concientizar a los chicos de cómo está el barrio y lo que es la sociedad, digamos. Y invitar esa herramienta y que mientras vayan creciendo, se vayan formando en esto, y que esto de ellos, los chicos, de que ellos pueden cambiar esto, y que nosotros somos una herramienta que ellos empiecen a expresarse, empiecen a valorar lo que realmente es su vida y su vida es su barrio. Eso es lo que se apunta, y a eso es lo que yo también me formé hace 10 años. Ya hace 10 años tenía 9 años. Ahora tengo 20. Y es un cambio brusco. Hace 4 años empezó la revista. Y es un medio de reflejar las cosas que pasan. de que nadie de afuera puede venir a contar lo que es mi barrio, sino que nosotros mismos contemos lo que es el barrio. De que muchos tratan de visualizar lo malo, pero obvio que está lo malo, pero nadie quiere visualizar lo bueno, las problemáticas que hay, que no, la problemática no es la delincuencia, es la falta de urbanización que hay en los barrios. De que haya una zona liberada que mató a Kevin, de que haya un pozo ciego que mató a Gastón, y de que no entre una ambulancia que hizo que muera Pascual, un vecino. Y eso, muchas cosas, los medios no lo ven. Y no los quiere ver porque no les conviene en el mercado. Porque no, no le rinden los medios y el rating se le iría a pique. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa lo que nosotros pasamos. A nadie. Entonces nosotros tratamos de visualizar eso, tratamos de visualizar nuestra lucha, que nuestra lucha viene de siempre y que para nosotros es muy grande porque hay vecinos que hace 20, 30, 50 años quieren ser escuchados. Y que hay vecinos que ya son grandes y hoy se sienten favorecidos, se sienten orgullosos de que nosotros representemos a nuestro barrio y que somos pibes que nos rompemos el culo y hacemos de todo para que nuestro barrio funcione. De que nosotros no hablamos, nosotros hacemos. Nosotros pisamos el barrio y vivimos la realidad del barrio. La vivimos en carne propia, nadie nos puede venir a decir lo que nosotros vivimos. Y bueno, y esto es una herramienta, es cambiar la realidad, es demostrar que nosotros somos personas, que no hace falta tener un título para ser una gran persona, de que a veces la realidad atraviesa todo, y la lucha de uno mismo también. La experiencia no es solo con un trabajo y un estudio secundario o terciario, sino con lo que se vive día a día y lo que uno ya sufre, de pérdida de amigos, de todo lo que se nos puede ocurrir. No somos ni los más sufridos ni los más favorecidos, sino que nosotros la luchamos bien de arriba. ¿De arriba por qué? Porque nosotros queremos luchar de arriba, porque nosotros nunca vamos a estar abajo. Nunca vamos a estar abajo porque nuestra lucha es bien de arriba y bien de frente. Pues nosotros podemos dormir tranquilos porque sabemos que la estamos luchando como nadie. Y bueno, esa es nuestra lucha.
Ahí escuchábamos a uno de los integrantes de La Garganta Poderosa, esta revista mensual que bueno, apareció en el año 2010 por la organización social que también lleva el nombre de la Poderosa, que había nacido ya unos años antes. La Garganta Poderosa también fue parte de este encuentro, Javier, realizado allí en Río Grande. Interesantísimo todo lo que decía, la manera de visualizar los problemas. Y también esto que decía, ¿no? También buscar, visualizar las cosas lindas que pasan en los barrios, ¿no? Decía por allí, a lo que apunta también la garganta, ¿no? Un medio donde se reflejan todo lo que pasa en los barrios. Él decía, nosotros mismos contamos lo que nos pasa, ¿no? Y eso es más que interesante.
Sí, tal cual. Y también esto de lucharla de arriba. Uh-huh. ¿Viste? Parecía como que se había equivocado, porque la frase es lucharla desde abajo, pero él no se estaba equivocando, no lo estaba diciendo a propósito, luchar desde arriba, desde ahí ubicarse, y esto lo ato a lo que también decía Pablo, y lo que siempre sostiene él, ¿no? Esta idea de los medios de comunicación populares pensados como medios no secundarios ni para un público menor, sino como medios con capacidad de competir realmente, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, ahí pasaba entonces la Garganta Poderosa también presente allí en Río Gallego, en Tierra del Fuego, bien al sur de nuestro país, ¿no? Participando de este encuentro y también tomando la palabra y diciendo lo suyo.
Sí, sí, sí. Y ahí llegó Carlito Cajá de enero, porque lo llevamos en la mochila a Carlito Cajá con su testimonio, con sus audios, los registros, para que nos ayude también a pensar sobre lo que íbamos a decir, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, Javi, lo que queríamos registrar y contar, que habíamos estado presente con la revista en este, sí, en este cuarto encuentro allí realizado en Río Grande, y bueno, hablar un poco también en estos tiempos de comunicación popular, del rol del comunicador. Bueno, estamos en junio, en el mes del periodista, y antes que se nos vaya el mes, nos parecía interesante volver una vez más a desandar estas historias que alguna vez por aquí charlamos varias veces, ¿no? Siempre nos hemos detenido a pensar un poco el rol del comunicador. Y bueno, ese fue uno de los lemas que convocaron allí en Río Grande en esta cuarta jornada de periodismo y comunicación: el poder de la palabra y el rol del comunicador, y bueno, y el rol del comunicador en los medios, ¿no? En los medios como tanto en la sociedad.
Sí, déjame decir un par de cosas. Primero, saludos a todos los que están ahí. Gracias. Por otro lado, ya que estamos con el recorrido de la ciudad de La Plata, ahora ya estamos en el San Juan de Dios,
sí,
de la comisaría Quinta al San Juan de Dios. Acá hay un secundario de adultos,
sí,
y estamos llegando también porque fuimos invitados para hablar sobre este tema, el rol del periodista, el rol del comunicador y de la comunicación con los adultos y jóvenes que están aquí tratando de terminar la secundaria. Y por otro lado, de paso adelantamos que acabamos de terminar la nota de tapa de julio.
Ajá.
Vamos a hablar sobre la agenda legislativa de las organizaciones sociales. Hay una agenda ahí dando vueltas, y entre los proyectos, una de las iniciativas más importantes y que nos parece importante difundir y poner en agenda, tiene que ver con los trabajadores de las organizaciones de niñez, de las organizaciones comunitarias en general, pero fundamentalmente nosotros nos metemos en las organizaciones de infancia. Hay un proyecto dando vuelta y una lucha detrás para que ese proyecto pueda convertirse en ley y pueda solucionar un problema estructural de las organizaciones.
Sí, más que ahí, Javi, más que interesante esto último, y en relación también incluso, digamos, a un reclamo histórico de todas las organizaciones, sí, pero que el año pasado había tenido de alguna manera espacios, digamos, orgánicos en el que las organizaciones más o menos nos habíamos puesto de acuerdo, pero que no se había por ahí traducido en letra concreta, y hoy está un poco más cercana esa posibilidad, y está bueno seguir dándole contenido a eso, digamos, no dejarlo solamente en manos, digamos, de quienes lo van a presentar, sino...
Tal cual.
Está bueno seguir el debate, digamos, no descansar en eso, digamos.
Sí, tal cual, esa es la idea. Ocupar las bancas también.
Claro, sí.
Javier Sade, muchísimas gracias.
Javier,
bueno,
acá para que te va a saludar alguien que me parece que conoces un poco.
Javi.
Negro, querido.
¿Cómo anda Pepi? No, te quería preguntar.
La Pepi debe estar escuchando ahora. Y
una está ahí haciendo. Que se murió.
Escuchando, sí, el programa. Y siempre queriéndote, Negrito. Cuando hablamos del rol de comunicador, también tenemos que hablar de vos. Porque es impresionante cómo estás creciendo ahí como conductor de La Pulseada Radio. Enorme, enorme conductor. Y el otro día te escuchaba cuando entrevistaban al Polaco con Mariano Sajadín, y un orgullo, realmente, algunas preguntas muy interesantes que hacía, como por qué tanta política machista, ¿no? Me quedaba con esa pregunta tuya, Negrito. Te felicito.
No, un saludo para vos.
Un abrazo, Negro, te quiero mucho.
Dale, un besito.
Chao, Javi.
Chao, Javi.
Chao, Dami, Martín, nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo,
ahí estaba Javier Sade, el director de la revista La Pulseada, contándonos un poco sobre este encuentro que se realizó en Río Grande, allí en Tierra del Fuego, y además adelantándonos de qué tratará el informe central de la revista La Pulseada del mes de julio.
Sus palabras.
calles. Por las paredes de baños y cárceles.
digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.
Óptica Retilent, calle 50, esquina 11.
Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro.
Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo.
Asociación Judicial Bonaerense.
51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade.
Mercado Populares.
Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA.
Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso.
¡Los esperamos! ¡Vamos!
Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade.
¡Acochalado! ¡Debo la pulseada! ¡Ay! ¡Ay!
Hacemos La Pulseada Radio por Radio Estación Sur.
A Casa Azul, desde 1.7.
La Pulseada Radio, por un país con infancia.
Bueno, seguimos acá en La Pulsia Radio. Tenemos como todos los martes, o en realidad depende del día que uno escucha este programa.
Es cierto.
Tenemos entradas para regalar ahí para con la gente de Guajira Arte Bar en 4945. Esta semana, como todos los miércoles, hay peña folclórica ahí con los Chaza. El jueves está Anto Fey en concierto. El viernes, Bullying y Las Valdemar. Las Valdemar, recomendadísimo. Mermel también, y con invitado Damián de Santos. Eso es el viernes. El sábado va a estar en un tributo a Bumburi por el Cierzo. Después, a las 23:59, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, también recomendadísimo. Y el domingo, como todos los domingos, el domingo alterados, que es teatro en vivo. Tenemos entrada para todos esos días ahí para la gente de Guajira que nos acerca. Uh-huh. Un lugar muy muy cómodo, muy lindo para ir a ver espectáculos. También estamos invitados nosotros para ir.
Así que si ustedes tienen ganas de ser parte de alguno de estos espectáculos que se realizan del miércoles al domingo, se comunican ahora al 482-3215. Hasta las 7 de la tarde estamos por aquí por Radio Estación Sur. Saben ustedes que también nos pueden estar escuchando por Futura, por La Charlatana, por Radionauta, por las 221, por Resistencia. Si están escuchando, en Resistencia ya es tarde, estamos el domingo, casi sobre el final de las últimas actividades. Pero bueno, si están escuchando en alguna de esas radios, también se pueden escribirnos al Facebook de La Pulseada y allí participar también de alguna de las entradas para cada uno de estos espectáculos que se brindan allí en Guajira de miércoles a domingo.
Exactamente.
Vamos a recibir ahora a quien es una de las responsables de un taller comunitario, el taller Los Gurises, Copa de Leche y Talleres. Se dan allí coordinado por Miranda Claudio y por Blanca Jiménez, quien está del otro lado de la línea para contarnos un poco sobre las actividades que se realizan en este taller comunitario, bueno, un lugar destinado para brindar apoyo alimenticio en forma de merienda a muchos chicos con necesidades básicas insatisfechas en algunos casos. Vamos a recibirla a Blanca. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo dice que le va?
Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Cómo anda?
Gracias por la nota y sí, es como lo decía recién, es un lugar que brinda apoyo a muchos niños, a su familia cuando lo necesitan y lo requieren. Y bueno, bien, acá, terminando hace un ratito las tareas.
Bien.
Y ordenando un poco.
¿Cuántos chicos participan taller comunitario?
El taller participan entre 20 y 25 chicos, a veces 30, según los días, según las clases. Si no hay clases, se llena la sala, porque obviamente, como saben que hay merienda... Uh-huh. Tienen un lugar, un espacio, así que bueno, recibimos, cuando no hay clases, recibimos más chicos también. Uh-huh. Y en total del merendero son alrededor de 80 o 90 chicos, que retiran merienda a la salida de la escuela.
Uh-huh. ¿Chicos de qué edades estamos hablando, Blanca?
Y estamos hablando de chicos muy pequeños que cruzan los hermanos a buscar la merienda, y bueno, del taller tenemos chicos de 4 años en adelante.
Uh-huh. ¿Cuánto hace que están, Blanca, con este taller, brindando este taller?
Y este espacio está hace 6 años ya.
Uh-huh.
Todo a fuerza de pulmón y de la gente que se acerca a colaborar. Y bueno, gracias a las personas que se suman a enseñar también. Toda la semana tenemos taller, menos los lunes, inclusive los sábados que vamos al parque y hacen murga. Así que bueno, distintos talleres y cosas que se van presentando.
Uh-huh. Así que están desde 2009, y según nos escribió Ana, una de las profesoras, sí, allí de uno de los talleres de arte, sí,
plástica.
Están siempre necesitando algunas cosas, Blanca.
Y es un lugar que se sostiene con la gente común y corriente que nos llama y nos dona alimentos, leche. No tenemos todavía una cosa fija que decir, bueno, contamos con tanta leche a fin de mes. No, todavía no.
Uh-huh.
Así que, bueno, es a diario que se requiere los alimentos, inclusive no percederos, porque como no hay comedor acá, les tengo que dar ayuda de alimentos no percederos a las madres para que puedan tener en su casa algo más que una merienda.
Uh-huh.
Y después, bueno, todo lo que se refiere a alimentos siempre son bienvenidos.
Uh-huh. Blanca, y
en mi casa, obviamente, con la suerte que tuvimos de hacer un espacio adelante, una sala, que es la que ahora, hoy en día, los chicos pueden decir, tenemos nuestra sala. Pero bueno, se hace todo a pulmón.
Estamos hablando con Blanca Jiménez, que bueno, en su casa tiene allí un lugar, un espacio donde recibe a los chicos, donde les brinda la posibilidad de hacer algún taller, donde les da la merienda todos los días. Está ubicada la casa en 524, entre 158 y 159 de Romero. Blanca, nos contabas que desde el 2009 están allí con esta copa de leche, este ropero comunitario y este taller de lectura. ¿Cómo surgió la idea de esta iniciativa?
Y fue una iniciativa propuesta por dos personas que el día de hoy nos siguen ayudando, que son de la Sociedad Odontológica, la señora Carolina y el doctor Dardo Pereira, y bueno, y ahí surgió, y simplemente era, por el momento era un merendero, pero es como que a mí me era muy poco para, necesitaba algo más, como para dejar, para tener a los niños más cerca mío, y bueno, y arrancamos en la cocina de mi casa, o en el garage, que era garage, o en el fondo, y a hacer talleres. Primero eran dibujos, cosas así. Después empezamos a tratar de darle un apoyo más allá, que aprendan algo más. Y dentro de lo que yo puedo, obviamente, porque no soy profesional, no soy docente ni nada, pero bueno, fue la idea, era brindarles un apoyo y contenerlos por lo menos 2 horas por día para que, como una niña un día dijo, en esas 2 horas evitamos de andar en la calle. Y bueno, sí, así es. Una criatura de 8 años que te diga eso es como muy fuerte. Y bueno, ya arrancamos a ponernos las pilas, pedimos materiales por todos lados. Inclusive ahora estamos pidiendo, solicitando materiales de construcción porque estamos ampliando, y pero porque queda chico el espacio. Hay días que queda muy chico el espacio. Y bueno, y así se fue dando, y fuimos pidiendo materiales, y donde nos decían que nos donaban arena o lo que sea, ya íbamos y buscábamos, y bueno, no trabajar todos los días a diario para que esto mejore. Por eso se necesita principalmente la ayuda de toda la gente, que por ahí dice, uy, no tengo algo, pero a veces lo mínimo es muchísimo. A veces no es necesario tener mucho para dar, cuando tenés algo es... mínimo para la persona que lo necesita es mucho. No sé si se entiende.
Es cierto, es cierto.
Por ejemplo, en este momento lo que más estamos necesitando, porque mi esposo hizo un cuarto chiquito para poder hacer desalojar una habitación que tenemos arriba de la sala, que es otra sala, que la queremos para las computadoras y dar clase de computación, pero el tema es que, bueno, ahora estamos haciendo un cuarto como para guardar los alimentos y necesitamos una puerta, por ejemplo.
Una puerta de exterior, estamos leyendo.
Claro, una puerta de exterior.
En el Facebook de los gurises.
Ah, ahí tenés toda la información.
Ahí sí, están.
Bueno, incluso ahí mismo ustedes pueden ver todo lo que se hace día a día. Es muy sencillo. Es trabajar y esperar a los niños y de la mejor manera. Y bueno, y además que ellos están contenidos, eso es lo importante. Conocimos a Ana, Ana viene todos los viernes y les trae actividades que hacen y que ellos mismos se sorprenden con las cosas que hacen, pero bueno, de a poquito, todo se aprende. Y recién se fue una chica que les enseña, que es Claudia, les enseña tapiz de con lana. Los jueves tenemos a Mili y a Lula, que son, una chica es profesora, la otra no, y bueno, y les enseña con las tareas, con los ayuda con las materias de la escuela, más que nada. Pero es estar. Y eso es lo que a mí me llega más, porque era como dar la leche solo, no era algo suficiente.
Blanca, está acá Marcelito Santillán, que te quiere también consultar alguna cosita.
Hola.
¿Sí?
¿Cuántas personas son?
¿Cuántas personas somos?
Sí.
Que ayudan, que tienen las tareas, vienen... Viene la profesora de música, que viene los miércoles. Tenemos dos maestras, dos chicas que se dedican a la tarea de las escuelas. Son 3, 4, 5. Y yo y mi esposo, que trabajamos todo el día acá, que hacemos las cosas.
Bien.
Pero después ayuda de la gente muchísima. Hay mucha gente que ayuda y bueno, que siempre está.
Sí,
no
sí.
sé si respondí a tu pregunta o no.
Dale, a ver.
Que las personas que vienen ahora, las que le dan las actividades a los chicos, son 5 personas, pues tenemos desde el martes a sábado actividades, todos los días.
Sí.
Y si surge un paseo un domingo, también se va. No es que hay un inconveniente. Se trata de coordinar y también se los saca a los chicos a pasear, van al teatro, vamos al Dardo Rocha, vamos al parque, sábado por medio, estamos ahí en el Parque Saavedra.
¿Cómo se llama la murga? ¿Cómo se llama la murga?
La murga Los Impacientes.
Ah, eso te iba a preguntar, Blanca. ¿Qué tal, Damián? Te saluda, Blanca. ¿Cómo
estás?
Hola,
¿cómo estás?
Bien, eso te iba a preguntar. Cuando dijiste los sábados nos vamos al parque a la murga, supuse que era ahí la biblioteca.
Sí, la murga de Los Impacientes, que es la de Pauli y de los chicos de ahí del parque.
Uh-huh. Y eso está bueno también saberlo, porque a veces muchos tienen algún paso por alguna murga, o casi todo el mundo tiene, algún amigo siempre de mío dice, algún cajón peruano y un redoblante en la casa. Así que también esas donaciones están buenas,
sí,
de instrumentos.
Incluso, mira, ahora acá en casa, digo yo, bueno, en el merendero, estamos haciendo el taller de percusión, que bueno, ahora les conseguí varios tachos de esos de dulce leche, que es con lo que están, que si ven en la foto lo van a ver, con lo que están practicando los miércoles. Ajá. Después le compramos unas maderas para hacer los palos para tocar, y bueno, y ahí mi marido le hizo redondeó la punta, todo. Bueno, él es el que está en todas. Y también lo que hacemos ahora, siempre lo hicimos, que solo con eso es que recogamos dinero, es juntar si alguien da algo que no utilice, una heladera, un lavarropa, lo que sea, que no anda, aunque no ande, mi marido lo arregla y ahí sacamos fondo, obviamente, porque eso es difícil. Y después se venden y bueno, se arreglan, se pintan, se venden, y con eso ya se va recuperando también para seguir, porque obviamente que todos los días un gasto es distinto, más cuando hay chicos, viste lo que es.
Sí.
Así que qué sé yo, no es, a veces dice uno, uy, no tengo esto y no sé qué hacerlo. Bueno, si se acuerdan de los gurises, ya saben.
Bien, bien. Ahí está.
Y igual mi marido lo busca, así que no, que es Miranda, lo busca y no pasa nada.
Recordamos entonces, Blanca, lo que están necesitando ahora es una puerta de exterior, y sí, además, materiales, ¿no?
Materiales de construcción, todo lo que sea sobras. Por ejemplo, arena, un poco, a veces un poco es muchísimo, siempre lo digo, no es que tiene que ser una cantidad para decir, uy, no, es muy poquito, no, medio metro es un montón para nosotros, así, para revocar, para lo que sea, es muchísimo.
Todos los que quieran, entonces, y tengan algo para acercar, pueden comunicarse al 478-2009 o al 15-55-40-830, estos dos teléfonos ahí, bueno, pueden comunicarse para bueno, aquellos que tengan algo de esto que están necesitando.
La página, que ustedes la pueden decir, ahí la tienen a la página.
Los Gurises, Copa de Leche, Ropero Comunitario y Taller de Lectura.
Exactamente.
Así se llama la página.
Sí, que en realidad son Facebook. Un montón de talleres.
Así que
se han convertido en un montón de talleres. Así que
Blanca, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Un beso.
Que faltaba. Muchas gracias a ustedes y gracias a Ana, que hizo también el contacto. Y bueno, a toda la gente que quiera sumarse y fijarse en lo que hacemos, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Chao, Blanca.
Gracias. Chao, chao.
Ahí estaba Blanca, una de las coordinadoras de este taller, esta Copa de Leche, este Ropero Comunitario. Los Gurises, ubicado en 524 entre 158 y 159, número 6327, esto es de Romero, es la casa de Blanca. Desde el 2009 funciona este taller.
Hoy recién pensaba, hoy en realidad cuando hablábamos con Javi, pensaba en la cantidad de experiencias de comunicación así popular que deben existir y que bueno, no tienen ni idea. Y de este tipo de organizaciones también pasa lo mismo. Como que yo, por ejemplo, cuando la mencionamos al inicio no sabía, digamos, que existía, y mucho lo que nos venimos encontrando en cuestiones de temática de niñez, nos conocemos bastante en la ciudad, y sin embargo, digamos esto, hay heroínas y héroes conocidos por todos los barrios laburando con los pibes, y está bueno.
Y que todavía no llegamos a conocer.
Exactamente. Sí.
Ahí estaba entonces Blanca, una de las coordinadoras de este taller Los Gurises, que están necesitando algunas cuestiones, aquellos que puedan, comuníquense o a través del Facebook o a través del 478-2009. Vamos a darle paso a los consejos de Radio Estación Sur, ¿les parece?
Adelante.
Adelante.
Y después recibimos formalmente a Tony Fenay.
A Tony Fenay.
Muy bien.
La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.